Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Sí, sí. Y lo hacemos con numerosas actuaciones de distinta índole.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿cuál es nuestra próxima hazaña?
Bueno, buenas noches, antes que nada. El viernes, este viernes y todos los viernes en Buenos Aires, estamos haciendo la función en el Chacarerian Teatre. Hermoso lugar allí en Palermo, en la calle Nicaragua, entre Fitzroy y Humboldt. Así que era 5666, creo, la dirección.
5565.
Eso, exactamente.
Sí, Nicaragua 5565.
A las 9 de la noche, es sí. Eso, los viernes, y las entradas están en Platea.net.
Sí. Se viene también muy pronto una función en Mercedes.
Sí, señor. Esto de último momento, en el Teatro Argentino de Mercedes.
Claro.
Esto va a ser el 12 de abril, que es un sábado, también a las 9 de la noche.
Todavía falta, pero ya le vamos diciendo.
Sí.
Para que no tomen compromiso.
Bueno, y porque las entradas ya están a la venta también, ¿eh?
Sí, claro.
Están también en Platea.net.
¿Qué quiere que le diga?
Y al día, ya que usted me situó en el calendario, en el sábado 12 de abril, si me empuja un poco más, me caigo al 13. Que domingo.
Que domingo.
Y usted
qué
va
fin
estar...
de semana, ¿eh?
Sí.
Qué fin de semana.
Sí. Ese
qué
para
fin
usted.
Fin de semana para mí.
Y usted va a estar en el Teatro Broadway el domingo con Darío Strandschreiber haciendo La Conversación Infinita el 13 de abril.
También están las entradas en venta, pero en otra parte.
No, no, en Platea.net.
Ah, en Platea.net.
Sí.
Muy bien. Sí, sí, allí estaremos con esa charla filosófica realizada por Strandschreiber y aprobada cada tantos párrafos por mí.
Muy bien.
Con un bien, bravo, así se habla.
Así se habla.
Ya lo decía yo.
Sí, muy bien.
Bueno, tengo algunos artistas amigos. Uno de ellos es Verónica Costa, una cantante muy joven, acompañada por Andrés Linetsky en piano, que estará este viernes que viene ahora, el viernes 14, por si alguno no quiere ir a vernos a nosotros.
Al Chacarerian.
Puede ir a ver a esta cantante de tango, que es muy buena, en clásica y moderna. La difundimos porque es un lugar amigo.
Sí, sí.
Y porque, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a
hacer? No hay lugar para todos, tampoco en el Chacarerian.
Claro, y además que el mundo es ancho y ajeno.
El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sí,
como
señor.
Dijo Lawrence Stern. Y como dijo el general San Martín, citándolo a Stern. Bueno, por ahora no tengo otra.
Perfecto, creo que son ya...
Bueno, tenemos siempre la posibilidad de anotarnos en este curso que hay en el Teatro del Artefacto, que queda ahí en Sarandí 760, que era el teatro de Raúl Serrano, y allí Cora Barengo está organizando un taller que es de escritura, de dramaturgia, de actuación, de monólogos, de distintas materias teatrales,
uh-huh.
Y uno se puede anotar en el Instagram @corabarengo.
Bien.
Y ahí le darán todos los datos que usted, joven aficionado a las actividades teatrales, quiere saber.
Perfecto. Clarísimo.
Bueno, fantástico. En cuanto al tema que nos han impuesto.
Sí, por favor.
El día
porque...
de hoy. Bueno, salvaremos vidas.
Como siempre. ¿Cuántas llevamos salvadas, más o menos?
Prácticamente a todo el mundo.
Recién empezó el año y yo creo que ya unas cuantos miles llevamos
a dar. Recomendaciones para la seguridad, para tu seguridad.
¿A quién le dice tú?
Al oyente. En distintos lugares. El primer lugar contemplado es el auto. Después vendrán la calle, los cajeros automáticos.
Claro. ¿El auto es un lugar? Es una pregunta casi filosófica lo que la estoy.
Claro, porque usted está pensando en los no lugares.
Claro,
porque el auto podría parecerse.
Es un no lugar.
Un no lugar, porque es un elemento que nos traslada de un lugar a otro.
Claro.
Y si en algún momento estamos en el auto, es que todavía no estamos en ningún lugar.
¿Nos traslada de un lugar al otro o es un lugar que se traslada a distintos lugares?
No sabría decirle. En cualquier caso, aquí nos vamos a referir a la seguridad. A tener una conducta tal que no nos liquiden.
Claro.
Bueno, o que no nos matemos nosotros mismos por marchar a velocidades excesivas.
Bueno.
Digo yo, casi muriendo.
Sí, sí.
De la afonía.
Ya venía medio afectado antes de subir al auto.
Claro, pero ahora que hablamos de seguridad, me puse peor. Primer consejo, tenga las llaves listas en la mano. Eso no es serio.
Ah, porque debe ser seguridad contra los choreos.
No sé contra qué.
Sí, no es seguridad vial.
Contra la gripe, por ejemplo. No,
no es seguridad vial, me parece.
No lo sé. Parece que es contra la delincuencia.
Sí.
Porque dice, no se detenga si su vehículo es chocado.
No, bueno, ¿cómo?
Bueno, chocar es también detenerse.
Sí, sí.
Si usted se lleva por delante una pared.
Mire, a usted...
Choca.
A usted...
Pero acá dice si lo chocan.
Claro. Si lo choca un tren, siga adelante.
Claro, te siga. Porque
sí.
Hay gente que... hay maquinistas incluso.
Sí.
Que se llevan por delante autos para luego asaltarlos.
Sí, claro.
Primero se los lleva por delante el tren, después se baja... El maquinista, muchas veces ayudado por el guarda.
Sí, señor. Son los de la fraternidad que están, sí. Están entongados con esto.
Y lo asalta. No, acá dice, no se detenga si su vehículo es chocado levemente.
Ah.
O sufre algún percance. Y menos si es de noche y en un sitio solitario. Trate de llegar a una estación de servicio o a un sitio poblado.
Bueno,
por ejemplo,
sí, pero...
New York.
No, en el sitio poblado más cercano.
No hay New York, incluso uno de los sitios más poblados.
Sí, es poblado, pero usted le puede pasar esto en Junín.
Tokio, ¿no le parece?
Sí, bueno,
no le
pero...
alcanza con New York, Tokio.
No me interesa Tokio, no es que tenga nada contra Japón ni contra
es
nada.
Es que prefiere que lo asalte antes
no,
de ir a Tokio.
No, es que no.
Porque
no,
yo sí.
No, pero yo no... No, señor... Usted no sabe lo que se pierde, porque tendríamos
pero
que ir
a... Pero es muy lejos, señor.
Es lejos, pero bueno, parte del atractivo de Tokio es que esté lejos.
Claro, seguramente. Bueno, no deje documentos, o en otro orden de cosas,
sí.
No deje documentos importantes ni objetos valiosos en el auto. Por ejemplo, los títulos de propiedad de
bueno,
todos
claro.
Sus campos de la provincia... De Entre Ríos.
Bueno, por ahí usted no tiene ninguna propiedad en la provincia de Entre Ríos.
Afortunadamente, porque si no, ya me los hubieran robado.
Bueno.
Dice, al estacionar, conserve sus llaves. Si
y
no
sí.
Las tire, porque hay gente que se baja del auto y se desprende de sus llaves, ya sea arrojándolas al acaso o entregándole
sí.
A un mendigo.
Las
como
llaves.
Si fuera una colaboración.
Bueno, se lleva el auto en tal caso.
Claro, claro.
No está bien.
Cuando baje de su carro, cree que hablábamos de un auto.
No, pero ese...
El carro es mucho más peligroso todo.
Estos informes provienen de Centroamérica.
¿Quién va a chocar a un carro, por ejemplo?
Otro carro, o un caballo.
Bueno, no lo deje encendido al carro. Es decir, hay gente que se baja del carro y le prende fuego.
Claro, no. Esto, señor, es en la República Dominicana, por ejemplo.
Sí.
A su auto le dicen carro.
Ajá.
Al mismo auto, a la misma cosa que usted le dice acá, auto.
Sí, ¿y cómo le dicen a un carro?
Y...
Auto le dirá.
No le dicen auto. No sé cómo
no
le
hay dirá. Carros.
Bueno, pero...
Pasaron directamente de
sí,
andar
no.
A pie a andar en automóvil.
No, pero puesto un carro, de un carro argentino, puesto en la calle de Dominicana, lo tienen que llamar de alguna forma a eso.
¿Para
mí?
¿Qué?
Y sí, porque...
Para mí un auto es un auto. No importa si esté en la República Dominicana
bueno, sí, pero es que,
o en Tokio.
Es que lo llamamos de distinta manera. En Tokio no se llaman autos los autos.
Se deben llamar de otra
manera. Hay un japonés que no sabría decirle.
Si quiere ayudar a personas accidentadas, bueno, salga a la calle y espere, más tarde o más temprano se va a producir algún accidente. Dice, no se detenga.
Entonces,
¿cómo lo voy a ayudar?
Porque a veces se hacen los accidentados.
Al paso.
Se hacen los accidentados.
Le tiro dinero. Ah, usted quiere decir eso.
Sí.
Que hay gente que no está accidentada, sino que lo finge, para que usted se detenga.
Sí.
Y allí es cuando revelan su verdadera identidad de delincuente.
Y bueno.
Y entonces uno le dice, usted no es un accidentado, sino un delincuente. Pero ya sí. Es tarde.
Y claro, ya está, porque usted ya frenó. A veces lo provocan.
A las 3 de la mañana.
No importa, es tarde para actuar. A veces lo provocan. A mí hace poco me sucedió que se me tiró una chica encima. Espere.
Epa.
Encima, no.
Pero ese no es un accidente.
No, encima del auto, doblando lentamente. Ah. Y ella se tiró arriba del capó. De lo que yo vi es que se había tirado arriba del capó.
Usted lo ve así porque no quiere admitir que se la llevó por delante debido a su propia imprudencia.
Bueno, no, eso decía ella.
Y tenía razón.
No tenía razón.
Yo le doy en cualquier circunstancia en que haya un conflicto de intereses entre usted
sí.
y una señorita, yo tomaré partido por la señorita.
Sí, sí, también si le hubiera ocurrido frente a cualquier otra persona, toma partido por la señorita.
También.
Bueno, pero el caso es que ella tenía un celular en la mano, cruzó desatendiendo, y yo vi como...
¿Eso se demostró fehacientemente después?
No, ella misma me lo dijo después. Ah. Disculpame, pero...
¿Y cómo fue que usted consiguió que ella cambiara su convencimiento de una manera tan drástica?
No, porque...
La engatusó con amores.
No, señor. Se detuvo porque por mi frenada me chocó una moto de atrás.
Ah, encima, le hicieron...
Claro.
Carambola y palito.
Sí, las dos cosas. Y había dos policías en la esquina. Era
con la escena. Chocaron también.
La escena fue
ya
completa.
Que estaban, se lo llevaron por delante. A que lo llevaron preso.
No, la policía le empezó a decir cosas a la chica, que cómo va a cruzar así.
Moto de atrás no le dijo nada.
No, y el de la moto, no, pobre, no. Me
¿Cómo pobre? Lo y chocó.
Sí, pero no. Bueno.
Mire, si lo que quería era saltarlo, el de la moto.
Claro, pues yo podría haber pensado eso, pero no.
Bueno, vamos a pasar a los cajeros automáticos.
Cuidado.
Primero, solicite al personal del banco toda la información que estime necesaria. Pero no está el personal del banco en el cajero automático.
No hay nadie, porque usted va a la
claro,
noche.
Claro, a las 2 de la mañana, ¿quién va a ver?
No, en horario diurno. Igual no le dan, ¿qué información va a querer? ¿Qué le van a decir?
No, bueno, lo que tiene que hacer... Yo, por ejemplo, no sé cómo actuar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En un cajero automático. ¿Qué tengo que hacer?
Perdón.
Yo, por ejemplo, buenas tardes.
Sí.
Soy una persona que quiero sacar plata del cajero automático. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, perfecto. Yo lo voy a ayudar.
Ajá.
¿Cuánto quiere sacar?
¿Cuánto se puede sacar?
Usted pone un límite, pero, por ejemplo, a veces no más de 200 mil pesos.
Bueno, 200 mil pesos.
200 mil. ¿Cuánto tiene usted en la cuenta?
Ah, no tengo cuenta.
¿Cómo? ¿Y entonces cómo va a sacar?
Si tuviera cuenta, no le preguntaría a usted.
Pero es que no es una expendedora de café gratuito.
¿Ah, no?
El cajero.
Ah, yo creí que como todo el mundo venía y sacaba, uno sacaba.
No.
Y listo, como que me lo prestaban.
No, es que en algún momento usted la tiene que poner.
La plata. Ah, es para poner, entonces.
La plata primero usted la pone.
Usted, yo no pongo nada.
Usted la pone y usted dispone, ese es el refrán nuestro.
Bueno, después, hay que cambiar el código de identificación o la contraseña personal. ¿Y por qué lo voy a cambiar?
Porque cada tanto se le caduca.
¿Cada cuánto la tengo? ¿Cada vez?
Muchas veces. Cuando usted se equivoca y la pone mal, porque se la confundió, a la segunda, no tiene, tres tiros tiene.
¿Tres tiros?
Si no...
Hay gente que ha perdido su fortuna
y bueno.
por no acordarse bien. ¿No?
Le queda retenida.
Y dice, no divulgue el número de su clave personal, ni lo escriba en la tarjeta.
Mi clave personal de todas mis cuentas es La Venganza Será Terrible.
Ah, la mía también.
¿Me espió?
Sí. No se me ocurría otra cosa. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Hay gente que intima fácilmente. Enseguida son amigos de ocasión, enseguida se ponen a conversar con una dama, y si les gusta un poco, ya se empiezan a rajar, dirían los mexicanos. Entran en confidencia. Yo soy una persona así, asá, tuve muchos amoríos. El número de mi tarjeta de cajero automático,
bueno, pero
es
todo
tal
eso.
Y tal, y mi contraseña es cual. Y usted ya, porque quiere entrar en una conversación íntima, le reveló a esa persona la forma en que puede hacerse con sus bienes.
Pero es raro ingresar a un, digamos, un diálogo amoroso o erótico precedido,
embargo,
por la contraseña bancaria.
Hay damas malintencionadas que aprovechan el fervor erótico de los hombres o de algunos hombres para sacarle información. Por ejemplo, la contraseña de su cajero automático.
Bueno, a veces directamente en La Plata veo que hay una categoría de delincuencia que ahora se denominan las viudas negras.
Ah, sí.
Que lo seduce y usted, como es un imbécil,
claro,
que se cree que de golpe, de un día para el otro, tres mujeres hermosas lo están seduciendo a usted en un bar. Nunca le había ocurrido esto antes.
¿Y que hable por usted?
No. Sí. Y entonces le dice...
Yo justamente en este momento...
Sí.
Estoy con tres señoritas que se me acaban de sentar.
¡Lo van a robar!
Y han pedido cada una docena de sándwiches.
Lo van a robar, ¿no se da cuenta que
no,
usted no les gusta para nada?
Creo que me aman, me han dicho, me lo ha dicho cada una.
Pero si hace 10 minutos entraron al bar y ya lo aman.
¿Qué tiene que ver?
No,
¿no cree usted en el amor a primera vista?
No.
Yo sí cuando me conviene. Creo en el amor a primera vista cuando el amado soy yo.
Bueno, claro, hay
cuando
que
cuando soy el amador, no.
Sí, claro, en general no es así.
Bueno, en todo caso, no sé qué estaba diciendo, pero dice que no utilice los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones anormales. Ah, no, me iba a acordar de las espías, de las historias de espías famosas que se hacían amantes de personajes políticos.
De Putin.
Por ejemplo, de Putin, y así.
Las amantes de Putin.
Sí.
Que no son.
Le sacaban secretos.
Yo creo que Putin no le larga ni un secreto ni.
Putin es el mejor. No le larga un secreto a nada.
No le larga un secreto ni.
Y si te larga un secreto, es un secreto.
Es falso.
Fulero, falso.
Sí, sí, sí. Es un secreto que lo va a condenar a usted.
Exactamente. Bueno, pero. Yo recuerdo ya personajes históricos como la Mata Hari.
Sí.
¿Es la Mata Hari o la Marta Hari?
No es Marta Hari. Mata Hari, así como suena.
Bueno, el otro lugar es en casa.
¿La seguridad en casa?
La seguridad en casa. Coordina con tus familiares y vecinos.
Mucha gente ya, ¿eh?
¿Qué tengo que meter a los vecinos? Un sistema de alarma y ayuda mutua, y forma juntas vecinales de autoprotección.
Claro.
Yo pertenezco a 5 juntas vecinales de autoprotección.
Bueno, lo felicito.
Sí, sí. Muchas de ellas estaban compuestas con verdaderos asaltantes.
Bueno, es que...
Y se revelaron luego como tales.
Ese es un problema de los barrios más pesados, ¿no?
Salíamos por ahí... a campear delincuentes, y en el rincón más oscuro todos mis compañeros estrellaron una pistola y me asaltaban.
O sea que usted era el único que no era el chorro.
El único que no era delincuente era yo, pero no por virtuoso, sino por cobarde.
Bueno, ahora que se mudó, nosotros, yo soy
¿qué tal?
El coordinador del grupo.
Claro, eso me dijeron, por eso le estoy tocando el timbre.
Sí.
Para ver si podemos formar una junta vecinal de ayuda mutua.
Exacto, acá nos juntamos entre todos los vecinos y nos decimos a qué hora vamos a venir, a qué hora vuelve usted, por ejemplo.
Yo vuelvo a las 12:30.
Doce y media.
Soy un reloj.
Bueno, 12 y 25 te estoy...
No, 12 y media.
No, no, sí, pero 12 y 25 te estoy llamando.
Ajá.
Hablamos
Esperá
así.
Esperá que llegue.
No, al celular, porque entonces ya monitoreo si no te sigue nadie, si no venís con nadie, porque...
Pero cuidado, porque vengo siempre con mucho dinero.
¿Cuánto más o menos? Para saber.
Alrededor de 3, 4 mil dólares. Pues yo trabajo en un banco.
Ah.
Y bueno, a veces, para no dejar la plata en el banco, me la traigo a casa.
Bueno, está bien.
Es un banco que está mal ubicado.
Ah, está en un lugar medio...
Está en un lugar medio pesuti, sí.
Claro.
Está al lado de un local así, de mala reputación, donde paran todos los delincuentes.
Pero justo
y
al lado.
Si toman dos copas, saltan el banco.
Sí, claro. Además le pueden hacer un boquete, porque si están al lado...
Sí, porque es un banco de muy mala construcción, y la medianera da justo a la trastienda del boliche.
Pero justo que es de, con ladrillo hueco y todo eso. Le
sí,
tira,
no.
Le
tira dos golpes y ya estás en la caja de seguridad.
Y bueno, no.
Así que yo a veces me traigo la guita a casa.
No, por eso, quédate tranquilo. Si no me dejas tu plata en mi casa.
¿Por qué te la voy a dejar en tu casa?
Porque yo te la cuido.
No, y no te crees que soy estúpido.
Y te voy diciendo si hay riesgo, si no hay riesgo. Nosotros nos cuidamos entre nosotros.
Bueno, evita dar todo tipo de información por teléfono. Instruye a los niños. ¿Para qué? Bueno, mis hijos ya tienen 2 y 3 años.
Bueno, son muy pequeños entonces.
Por eso, pero tengo que decirles que no les den información a un desconocido.
A nadie.
Por ejemplo, darle la información del número de mi caja fuerte.
¿Pero cómo lo saben si tienen 12 y 3 años los niños?
¿Cómo lo saben?
Y los niños no saben esos datos, ni siquiera
sí,
saben los números.
Sí, porque juegan con la caja fuerte.
Bueno, no, pero
entonces,
usted no
lo se lo tuve que dar para que la abrieran, pues no la podían abrir y lloraban.
Pero eso, además de irresponsable, es peligroso, porque un niño de 2 años se puede meter adentro de la caja fuerte.
Bueno, por eso les tuve que dar el número al otro.
No, bueno, pero ese no puede ser eso.
Para que lo sacara. Primero lo metió adentro. Como no lo podía sacar, me vino a preguntar. Yo no se lo quería dar.
No. ¿Pero cómo no se lo va a dar si está el otro niño, su
bueno,
hijo?
Bueno, al final se lo di. ¿Se lo di? ¿En qué quedamos?
No, bueno,
¿se
pero
lo
es...
doy o no se lo doy?
Sí, pero si se lo dio...
¿Usted qué hace? ¿Deja a su hijo toda la vida ahí?
No, es que consumado el acto, claro, se lo tiene que dar, pero hubiera ido usted a abrir la caja fuerte.
Sí, no se me ocurrió.
Y bueno.
Bueno. En la calle... En la calle manténgase atento y vigilante. No camine por el borde exterior de la acera. Yo camino por el medio de la calle, por más que vaya por la Avenida del Libertador.
Bueno, pero se lo van a llevar por delante.
Eso es lo que me pasa, pero
y
prefiero
sí.
que me atropellen y no que me asalten.
Bueno, pero...
Bueno, recién cuando hablábamos del auto, me pasaban las dos cosas. Me atropellaban primero y me asaltaban después.
Claro, es bueno. Su vida es tremenda.
Lleve bolsas o carteras sobre el pecho. ¿Para qué quiero llevar?
Sí, porque, por ejemplo, hay gente que se compra una mochila,
sí.
que ahora está de moda para llevar las cosas, y se la pone como fue concebida la mochila, para atrás, en la espalda.
Se la ponen atrás, claro.
Y le van robando. Usted hace una cuadra por Libertador.
De a poco lo van afanando. Cuando llega no tiene nada.
Llega a la esquina y dice, qué liviana esta mochila.
Claro.
Ya la afanaron todo, todas sus pertenencias.
Sí, sí. Eso es lo malo de ponérsela atrás. Cuídese de árboles gruesos. ¿Por qué?
Sí, porque atrás de los troncos anchos...
No me diga.
...acechan los delincuentes.
Vehículos también. Kioscos, callejones donde pueden ocultarse los delincuentes.
Y bueno, pero viejo, no se pueden
Son
dar.
Cosas que se construyen únicamente para facilitar la tarea de los delincuentes. Si tiene que esperar en un sitio... Cambio de posición. ¿Cómo? Por ejemplo,
sí.
agáchese.
No, me imagino que de lugar. Usted le quedó en una esquina.
Sí.
En Paraguay, Ayacucho. Se va a encontrar con alguien.
Sí.
Y camine hasta Junín.
Sí.
Vuelva. Vaya y venga, vaya y venga. No se quede parado como un poste ahí.
En la siguiente, sí, es Junín.
Sí, para un lado sí. Para el otro, no
para
me acuerdo.
Río Bamba.
Río Bamba.
Bueno, dice, si tiene que esperar aquí en un sitio, use las vidrieras como espejos. Sí. Mire lo que está a su espalda. O lleve un espejo también.
Bueno, pero es un poco engorroso andar con un
espejo. A mí me gusta sacar un espejarme y mirar.
Y mirando, sí, el espejo, bueno, del paranoico.
Dice, desconfíe de motorizados, sobre todo si circulan en pareja, en sentido contrario a la circulación correcta.
A las agujas del reloj.
Claro, y con un revólver en la mano.
Claro, y por la vereda.
Y sí. En moto, por la vereda, en contramano, en pareja, y con un revólver clavado que lo van a asaltar.
Sí.
Bueno, no camine por la calle con mucho dinero en efectivo. Camine con poco dinero en efectivo.
No, bueno, usted que viene con los $4,000, dice, de trabajo, tenga cuidado, porque así como lo sé yo, no quiere decir que yo vaya a decírselo a alguien.
Bueno, pero ¿quiénes son esos cuatro desconocidos que están ahí,
sí,
haciéndole señas a usted?
No, no, no me hacen señas, son unos, no sé, son unos,
¿cómo,
muchachos?
No sé.
Son,
yo
unos
vi que usted también le hacía señas y me señalaba a mí cada tanto.
Sí, bueno, pero es un tic nervioso.
¿Qué quería significar?
Es un tic nervioso que tengo, que señalo, es una cosa compulsiva.
¿Y por qué en este momento se acercan?
Bueno, lo dejo yo, lo dejo con los muchachos.
¿Qué muchachos?
Adiós. Lo dejo con los muchachos.
No me dejen solo. ¿Aquí qué hago con
lo
esto?
Dejo.
Socorro. Tengo $4,000.
Le dije.
Me van a afanar.
Mire, mejor vamos con mensajes, si le parece.
Vamos a disimular con mensajes, sí, de los oyentes.
Sirva, sé que hoy hay muchos mensajes, o será porque no está Aguile que me parece que hay más.
Claro.
Entonces dividido dos.
Los manda Gillespie.
Bueno, mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Soy Sabina de Bahía Blanca. Agradezco su compañía,
sí,
en estos momentos angustiantes que estamos pasando. Escucharlos alivia nuestros corazones.
Bueno, Vengadores dice, me gustaría escuchar donde manda Marinero por el trío sin nombre Gillespie. Pide acá a alguien,
bueno,
que además no deja el nombre.
Soy Nati de San Fernando, dice aquí. Barton,
¿qué?
En todos los programas amenaza con marcharse el programa.
Sí, porque es una falta de respeto.
Sí. Si es que no lo tratan con respeto, pero finalmente se queda. Lamento decirle que si no hace algo al respecto, sus compañeros no lo van a respetar.
Claro, es verdad.
Es un temita que tendría que tratar en terapia.
No hablo de otra cosa.
Si no se respeta a usted primero, nadie lo hará. La próxima vez que le pregunten qué agujero, este,
sí,
usted tiene que levantarse e irse.
Sí, señor, es lo que voy a hacer.
Fuerza, Barton, lo quiero.
Gracias. ¿Quién es? ¿Rolón firma? ¿Quién es?
No, Nati de San Fernando.
Ah, gracias, Nati. Acá, mire, dice, escuchando el informe de las puertas. ¿Cuándo hablamos de puertas? Sí, hace una semana.
Siempre.
Me vino a la memoria la enorme puerta de bronce de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, que tiene la curiosidad de ser la original de la curia del Senado romano.
Mirá vos.
Ah, mire, quedó la puerta, ¿sí? Y hablando de Roma, vaya un saludo afectuoso a nuestro querido Papa Francisco, dice Julián de Córdoba. El Papa que está mejor, ¿eh?
Me diga.
Sí, mejoró muchísimo.
Gillespie tiene razón. Ahora, sobre las rodillas de los cuadrúpedos, estos la tienen flexionada.
¿Cuáles?
Para el mismo lado que nosotros. Lo que generalmente se interpreta como esta, ¿cuál? Esta.
Ah.
Es en realidad lo que sería nuestro talón. Lo que tienen extraordinariamente largo son los tarsos y los carpos, dice el Pato de Florida, aclarando unas dudas acerca de la morfología de...
Sí.
De las piernas de los cuadrúpedos, no de los cuadrúpedos,
sí,
sino de los cuadrúpedos y de los humanos, ¿no?
Sí, que además con mucha precisión lo dijo y lo agradezco porque nos confundimos a veces las partes.
Claro. Bueno, ¿qué más?
Barton dijo, todo lo del WhatsApp es disfuncional, Y así debe ser, dice, porque nunca leen mis mensajes. Ufa, los quiero igual, con todo el corazón, salud y felicidades. Ahora, cuidado con los que dejan mensajes en el WhatsApp como este. Y no firman, porque si no nos aparece un número.
Claro.
Y no sabemos quién es. Entonces yo no puedo dar el número al aire.
No.
Usted tiene que decir, soy Juan de Villa Crespo o de donde fuere. Sí. Por eso cree que no le leemos los mensajes.
Aquí, por ejemplo, me llamo Diego.
Muy bien.
Y los escucho desde Brooklyn, en New York. Ese es un mensaje.
Bueno, pero hay varios.
Usted no dice nada.
Claro.
Ah, no. Los escuché mencionar el frío que hace en New York. Y bueno. Y dice, el 22 de enero hicieron 12 grados bajo cero. Se te congelaba hasta el saludo. Bueno.
No sabemos lo que son esas temperaturas.
Claro. No sabemos. La casa, dice, queridos y admirados amigos de tantos años, hace un tiempo que quiero preguntarle a Alejandro sobre los tangos percal y trenzas. ¿Prefiere usted alguno? De ser así, ¿sería tan amable de explicar por qué y hacerlo? Gracias por hacernos mejores. Sí, dice, así lo creo. Como si yo le hubiera dicho,
claro,
que no. ¿Otra vez?
Sí, la pregunta retórica él hizo.
Bueno, un gran abrazo. Percal y trenza son dos tangos que yo no toco mucho.
Uh-huh.
Pero son muy buenos los dos. Fíjese, trenza, ¿no? Bueno, a ver la segunda parte.
¿Ese cuál es?
Esto es Trenzas de Armando Pontier.
Uh-huh.
El otro que me dijo cuál era Percal. Es Domingo Federico. Uh-huh. Esto que dice. Ahí va. La juventud se va. Mirá esto. Esto. Muy lindo. Los dos son muy, muy buenos tangos. A mi juicio, no demasiado valorados por su música, ¿eh? Que es muy compleja, está muy, pero muy bien construida. Quizá porque las letras también están fenómenas, ¿no? Sí.
Así
me
que
gustan
no,
los dos.
Los dos.
Me gustan los dos. Está muy bien.
Aquí dice Marcela de Vicente López, Gillespie tiene razón. ¿Qué necesidad hay de tostar el pan, que es rico por sí mismo? Yo soy de pedir tostados y desilusionarme con las rayas negras y el gusto a quemado. ¿Qué tengo que decir? ¿Tráigame un tostado suave?
Claro.
Se queja Marcela.
Buenas noches. Soy Cecilia Rizzolo de Montevideo, el 27. crucé con Alejandro unas palabras. Lo grande de Alejandro Dolina es que no se cree Alejandro Dolina. Bueno, al contrario, eso es una medida de higiénica.
Claro. Bien. Un resguardo.
Claro, claro. Dale.
Aquí Lucas de Posadas, Misiones, dice, en el programa del martes o de miércoles estaban hablando de las cosas que tiramos y a las que se les puede dar uso, y Alejandro dijo que sería interesante que hubiera libros que se pudieran comer. Les comento que aquí en
Misiones... Claro, para los niños.
Para los niños. Aquí en Misiones se produce y vende un árbol cuya madera es comestible. Ajá. Por supuesto necesita de un proceso.
Se me hace agua la boca, le aclaro.
En fin, partiendo de esa madera se podría llegar a una especie de papel y de allí al libro comestible. Está dando muchas vueltas, me parece,
sí,
acá.
¿Por qué no vamos a lo seguro y directamente sobre un panqueque?
Claro.
Escribe algo y después se lo come y todos están contentos.
Además, usted se refería a los libros comestibles y digamos, transmisores de conocimiento a través de la ingesta.
No, a través de la lectura.
Porque eso es otra cosa. Porque si no, sí, claro, podría ser algo.
De eso hemos hablado hace mucho. De la posibilidad de pastillas.
Claro.
Cada una de las cuales representará un libro. Y entonces, en vez de tomarse el trabajo de leer, usted se manda una pastilla y ya leyó La Guerra y la Paz.
Claro. Bueno.
Soy Marcela de General Roca. Hablando de útiles escolares...
Si no hablábamos de útiles escolares...
No estamos escolares. Hablando de qué clase de locura es esta. En las tapas de mi carpeta... Qué linda milonga, las tapas de mi carpeta.
Las tapas de mi carpeta.
Porque no engraso, las tapas me llaman abandonado.
Nos faltan milongas escolares, ¿eh?
Sí, sí. Hice un collage en 1980... con una nota y foto de Dolina en la revista Humor... que se titulaba... Abajo los tragas. Me gané la admiración de mis compañeros más queridos y el prejuicio, luego confirmado, de algunos profesores, porque yo estudiaba poco y encima llevaba la revista Humor para compartir la lectura. Bueno, buenas noches. Así terminaban las notas de Dolina. ¿Qué más? Últimas.
Aquí Marcelo, Arroyo de la Miel. No sé si Arroyo de la Miel es un lugar.
Para mí es un apellido.
O es un apellido... ¿O es Marcelo Arroyo?
O ambas cosas, Marcelo Arroyo de la Miel.
¿De la Miel es otro lugar?
Claro.
Bueno, no lo
como
sé.
Como quiera que sea.
Como sea, dice, ¿cuántos recuerdos de mi infancia al escuchar la marcha Aurora, que sonó el otro día aquí?
Ah.
Les agradezco mucho, un abrazo grande.
El otro día escuché lo de los productos de limpieza.
Sí.
En casa había, cuando era chica, jabón e hipoclorito. Listo, dice. Ahora, cuando era chica, mi madre era fanática de un producto que estaba muy de moda, que es la creolina. Era como un aceite negro, espeso, con un olor tan fuerte que había que salir corriendo. Pero tenía fama de que no dejaba nada vivo.
Y bueno, inclusive a su madre.
Como, igual que el cianuro.
Sí, sí, claro.
Bueno, hermoso mensaje lo de hoy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que pueden escribir al 1165855580 y ahora mismo los invito a escuchar la siguiente pausa. Pero antes, déjeme decirle que este programa, la producción de este programa, está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en las manos de Cora Barenco. En La Venganza Será Terrible, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones, inclusive las de los viernes en el Chacarerian, como la que será esta semana. Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche de los hijos de Hipnos. Hipnos, en la mitología griega, es la personificación del sueño. Hipnos significa sueño. Entonces, bien. El sueño es el sueño.
Sí, se entiende muy bien.
La madre era Nyx, que es la noche. La noche y la noche.
Hasta ahora se entiende todo muy bien.
Sí. Y esta chica, la noche, lo tuvo sola el sueño, sin intervención de ningún señor.
Eso se entiende un poco menos.
Sí. Hipnos vivía en el Tártaro, en el infierno, junto a su hermano gemelo, y el hermano gemelo era Tánatos, la muerte. La muerte. Y representaba a un joven desnudo con alas, que en algunas ocasiones aparecía con barbas, y a veces aparecía directamente como un señor dormido en la catrera. Ah. A mí me parece que está muy bien que personifiquen al sueño como un tipo aporillando.
Pero es un poco literal.
Venimos flojos de metáforas.
Sí, venimos muy flojos.
Son tan cercanas las metáforas que son inútiles. Si el sueño representa el sueño, y cuando queremos dibujarlo, pintarlo, darle una imagen, es un tipo durmiendo. Cuentan que Hipnos caminaba la tierra y el mar con mucha rapidez, y así adormecía a los hombres tan solo tocando la frente de cada uno con una rama que llevaba consigo, o dejando caer sobre sus ojos el líquido de opio que llevaba en su cuerno. Ahí vamos mejorando un poco. Ahora bien, Hipnos, junto a Pasitea, que era la diosa de las alucinaciones, tuvieron más de 1,000 hijos, conocidos como los oneiros, una especie de brasileros, quienes hacían que las personas tuvieran sueños, los oníricos serían.
Claro.
Entre los más importantes de esos personajes está Fobetor, el encargado de los sueños con animales. Fantasos, el de los sueños con cosas animadas, y Morfeo, el de los sueños con forma de seres humanos. Está muy bien esa organización de las alegorías.
Sí, muy bien.
Bueno, Morfeo es el más conocido de todos. Tanto es así que casi cuando hablamos de sueño, en lenguaje poético, usamos únicamente este nombre,
sí.
Morfeo. Incluso más que Hipnos. Viene este nombre de la palabra morfe, que significa, como todos ustedes saben, comida.
No, señor.
¿Cómo que no?
Esto es otra cosa.
Bueno, morfe significa forma.
Ah, mire.
Aunque al revés. Lo llamaron así por su capacidad de convertirse en ser humano, de asumir formas a voluntad, y ser también mensajero del mundo mitológico, ya que se creía que los sueños eran una manera de llevar mensajes. Todavía hoy se piensa eso, incluso en forma más o menos científica.
Sí, sí, por supuesto.
Ahí lo tiene usted, a Rolón.
Bueno, sí.
Y a los psicoanalistas, que no hacen otra cosa,
a Freud,
que interpretar los sueños.
A Jung.
Morfeo era el principal hijo de Hipnos, entonces, ¿no? Y al parecer sostenía la cabeza de su padre, Hipnos, mientras este tomaba siestas prolongadas.
¿Cuál?
Este. Ah. O sea, Hipnos.
Sí, sí.
El padre se acostaba a dormir la siesta y el hijo le sostenía la cabeza. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Morfeo era representado también con alas, que batía rápida pero silenciosamente, y podía ir a cualquier rincón de la tierra. él se encargaba de inducir los sueños y de adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos. No solamente producía los sueños, sino que
actuaba.
Actuaba en ellos. Especialmente, digamos, adoptaba apariencias humanas. O sea, su principal papel en los sueños era el de ser querido.
Claro.
De hermano, de cuñado. Así esos papeles, ¿vio?
No, está bien.
Así
que
como,
son...
qué sé yo, María Esther Busquiazo hacía siempre de madre.
Bueno, no, pero acá...
¿Qué quiere que le haga?
¿Vio que se verifican los sueños que... ¿Le aparece una persona, pero tiene la apariencia de otra?
Sí, eso es algo que yo le he pedido a Rolón que me explique y él nunca accedió a hacerlo.
No, es...
Que uno, los personajes de los sueños son unos y otros al mismo tiempo.
Sí.
Buah. Yo no quiero seguir.
No, no, pero está bien.
Profundizando en esto, pues se producen consideraciones muy desagradables, especialmente con las madres.
Bueno, claro, porque además se llega a conclusiones a veces apresuradas.
Buah. Apresuradas e imposibles de ser toleradas.
Bueno, señor.
Por un hombre bien nacido. No te metas con mi vieja.
Es así, el inconsciente usted no lo domina. Lo que trae, trae.
Muy bien. Aquí, yo recuerdo ahora otro mito, mucho peor, que es el reparto de sueños en el barrio de Flores. Y esa era una tarea que cumplía el ángel gris de Flores. Y repartía sueños. Quiere decir que los sueños venían como en una especie de cajita o de librito. O si usted quiere ser todavía más actual, venían como si fuera un cassette.
Claro.
Un disco que usted ponía. Usted se ponía a sí mismo, ¿no? No sé en qué ranura.
Bueno, no, está bien. Eso ya se verá. Bueno. ¿Ahora habría un mismo sueño reproducido en serie para varios?
No.
Eran
personales. Para cada persona había un sueño distinto. Así son los mitos. Suelen tener esa dificultad. Es decir que resulta imposible pensar que una sola entidad, por mítica que fuere, alcance a repartir un sueño por cabeza en un barrio donde viven 100.000 personas.
Sí.
Bueno, si usted bueno, no lo quiere creer, no lo
cree. No, está bien, es literatura, listo.
Bueno, se cuenta en las Metamorfosis, el libro de Ovidio, ¿no?, que Morfeo dormía en una cama de ébano, en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera. La adormidera contiene alcaloides de efectos sedantes, incluso narcóticos, ¿no? Los médicos griegos rindieron culto a Morfeo, especialmente en los santuarios de los grandes oráculos, y en los templos de Asclepio, Esculapio, ¿no?, que era el dios de la medicina, y allí era invocado Morfeo por medio de complicados rituales, donde se empleaban baños, ayuno, quema de inciensos, música, cantos, es decir, se inducía al sueño de diferentes maneras. Fue a partir de la Edad Media cuando el nombre de Morfeo comenzó a establecerse de forma más general para designar al dios titular del sueño o los ensueños. Y desplazó a otros dioses onéricos, como por ejemplo el propio padre, Hipnos. Por su parte, Fobetor era la personificación de lo oscuro. Los dioses le daban el nombre de Ikelo, Ikelos, que significa el que es similar o parecido en griego. En concreto, Fobetor aparecía en los sueños de los dioses con forma de serpiente, pájaro o cualquier otro animal, mientras su hermano Morfeo servía como mensajero de los dioses, de los, de, en los sueños, Fobeto era el portador de qué, de las pesadillas. Y ocasionalmente solía representar sueños proféticos. La pesadilla no siempre es profética.
La profética es la peor, porque
la pesadilla profética, sí, claro, sí. Porque una pesadilla no puede profetizar nada bueno.
No.
Nada bueno. No puede ser algo horroroso, no puede ser metáfora de lo bueno y de lo justo, ¿no? Bueno.
Igual creo que todos los sueños bien interpretados son proféticos de alguna manera.
Sí, sí, sí. Más fácil es profetizar los sueños examinando la realidad.
Bueno, sí, sí.
Que profetizar la realidad examinando los sueños. Ahora bien, los hijos de este Fobetor son las propias pesadillas. Me gusta el nombre que tiene las pesadillas en inglés. Nightmare, que es yeguas de la noche. Está muy bien eso, ¿eh? Bueno, estos hijos de Fobetor le permiten ampliar su influencia a todo el mundo, porque ¿quién no tuvo alguna vez una pesadilla? Como los demás oníros, los demás hijos de Hipnos, Fobetor era un espíritu de oscuras que cada noche salía de su cueva como un murciélago. Tenía la habilidad de devorar los sueños de las personas y de los dioses. También podía manipular, capturar, modificar o encarcelar los sueños. Cosa que no se puede siempre, ¿no?
No.
Pero los sueños tienden a ser olvidados. Uno generalmente, a poco de despertar, incluso antes, se olvida de lo que soñó.
Sí, se los mezcla, los cambia.
Sí, sí, sí. Por eso uno va al psicólogo, y junto con otras mentiras, que son intencionales, le cuenta lo que soñó y sin saberlo le miente.
Porque empieza a agregar todos los vacíos de argumentativos.
Claro, y los vacíos son tan grandes.
Son inmensos.
Que no hay más remedio que establecer un género de ficción ahí también, ¿no? El poema Las Metamorfosis de Ovidio describe a Fobetor como el que se convierte en bestia, en ave o en serpiente de cuerpo alargado. El otro hijo de Hipnos es Fantaso. Qué lindo llamarse Fantaso, ¿eh? El señor Fantaso. Algunos dicen que fue el único hijo de Hipnos, y otros dicen que era en realidad hermano de Hipnos y de Tánatos, el otro hermano de Hipnos, que como hemos convenido hace un rato, era la muerte. Fantaso se encargaba de los sueños en los que aparecían elementos inanimados de la naturaleza, como rocas, agua, sillas. Era el provocador de las fantasías que nublan la razón, creando confusión entre lo real y lo ficticio. Como el resto de los oníros, oneiros, era un espíritu de oscuras alas, todos tienen oscuras alas, que cada noche salía de su cueva en el Evo y se presentaba en los sueños de los hombres. Muchos contemporáneos dicen que estas figuras ovidianas, estamos casi basando todo esto en el libro Las Metamorfosis de Ovidio, muchos contemporáneos de Ovidio dicen que estas figuras son creaciones poéticas, pero no conceptos míticos. Son distintas cosas. Hesíodo nos habla de la tribu de los ensueños, u oniros, de manera abstracta. En la Ilíada, Homero utiliza dos personificaciones abstractas. Oniro, el ensueño, e hipno, el sueño. Para concluir, diremos que Hipnos era el encargado oficial de causar el sueño y Morfeo seducía aquel a quien le costaba dormirse. Y poco a poco lo llevaba al mundo onírico para que encontrasen allí el descanso, la calma y la armonía. Siglos después, el psicoanalista Sigmund Freud, el amigo de Rolón, descubrió lo beneficioso que eran los sueños y fue pionero en emplear la hipnosis, que debe su nombre justamente al dios Hipnos, el papá de Morfeo, de Fobeton y de Fantasio.
¡Qué familia!
Es familia. Para los griegos, el sueño no era un acto humano, sino un estado inducido por los dioses. Desde la antigua Grecia, el sueño se relacionaba con la muerte y la noche, naturalmente. Siempre me gustó un fragmento de Calderón, que famosamente ha escrito sobre todo esto, una obra de teatro de unas buenas dos horas, ¿no? Sobre soñar o no soñar. Pero él dice, se refiere al desmayo, a un pariente de la muerte y del sueño, que es el desmayo. Y decía, de esta suerte, ¿qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Lo decía con gracia, ¿no? Con gracia. Se dice que Morfeo tuvo un final trágico. ¿Cómo murió? Yo pensé que los dioses eran inmortales.
Entonces era por eso los problemas de insomnio.
Claro. Fue asesinado por Zeus, que descubrió que Morfeo había revelado a los mortales los secretos de los dioses a través de los sueños, que es la manera de enterarse de los grandes secretos del universo. Su nombre dio origen a la expresión estar en brazos de Morfeo, que suelen utilizar las personas así, demasiado
afectadas,
sí, efectivamente. Sí. Sobre las muertes de Fobetor y de Fantaso, no hay información. ¿Qué necesidad hay de que hayan muerto?
Y no, por, sino
para si no, no soñaríamos.
Sí, claro.
Bueno, y acá dice, quizá aún sigan cumpliendo su papel de intervenir en los sueños de los hombres.
Ojalá.
Muy linda historia, muy linda historia. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Vamos a escuchar Sueño de Juventud, que claro, son los sueños más lindos.
Es lo que soñamos todos, además.
Claro.
Y desde la que soñamos. Sí, hay tantos temas con sueños, ¿no? Hay muchos,
muchos
canciones.
Sí, muchas canciones. Sueño querido,
sí,
que claro, también es hermoso. El sueño, que es un estilo. El sueño del pibe, que es un anhelo
futbolero,
futbolístico, ¿no? Después está algunos de pesadilla, pero bueno, vamos a quedarnos con este sueño de juventud.
Sufres porque violeta la fe de urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio de grana, tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós, y vida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duele en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, ocuparé tu recuerdo a Dios, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciará de mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir, para encarar tu alma, morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, Sueño de juventud. Continuamos en La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Vegetariano o carnívoro?
¡Epa!
Así nomás se lo presento. No venga, por favor. No,
bueno, pero espere.
No venga como hace Rolón con relativismos.
No, pero...
Depende, bueno, en ciertas ocasiones. No,
no.
Usted tiene que tomar partido, que es el paradigma del hombre occidental,
sí,
es tomar partido.
Nos empujan ahí.
Nos reempujan a tomar partido.
Pero, espere, porque yo voy a poner un atenuante. Porque el vegetariano prescinde de toda la carne. Perfecto. Ahora, el carnívoro no prescinde de las verduras y en su
dieta. ¿Ah, no?
Y no está comiendo carne, claro, todo el tiempo, carne.
Tiene
carne.
Razón. De manera, entonces, que el carnívoro es más tolerante que el vegetariano.
No sé si es más tolerante.
Sí, es más tolerante.
No, porque...
Porque el carnívoro le tolera un tomate.
Sí, pero...
En cambio, el vegetariano no le tolera un azotillo.
Sí, pero el vegetariano podría decir que la tolerancia no es una unidad de medida para este conflicto.
No es una... Estamos hablando solo de tolerancia.
Bueno, pero es que, ¿por qué usted trae la tolerancia acá? Es un poco...
Y porque sí, porque tenemos que convivir.
Sí,
tenemos que convivir.
También tenemos que convivir con los animales que usted se come. Y usted se los come, porque yo soy vegetariana. Vegetariano
sí,
vos soy,
sí,
porque
sí.
Ahora decís que soy un hombre.
Yo soy carnívora.
Bueno. Usted, como carnívora, se está comiendo... ¿Cuántos seres vivos se está comiendo?
Y usted también se come seres vivos, señor.
No, yo me como...
El tomate está vivo.
Pero el tomate es un fruto.
¿Qué culpa tiene el tomate, señor?
Sí, pero el tomate es un fruto, la planta sigue. Los tomates que yo me comí a lo largo de toda mi vida...
Sí, me imagino.
Bueno, ahí siguen.
Se dice mucho en el barrio.
Bueno, se dirá lo que se dirá. Las plantas siguen allí, los más campantes.
Bueno, acá dice, ¿vegetariano o carnívoro? Este es uno de los debates más controvertidos, fluidos y emocionalmente intensos.
Porque no agrega más cosas.
Sí, sí. No es para tanto, señor.
Agrega demasiado.
Bueno, una de las razones es la amplia gama de temas que abarca. No es muy amplia la gama de temas que abarca. Come carne o verdura, habla dos cosas. Pero involucra la salud, la nutrición, las preocupaciones ambientales. Porque cuidado, nosotros los vegetarianos.
Pero usted no era carnívora.
Me di vuelta. Ah. Yo soy así.
Bueno.
Hoy me ves carnívora y mañana soy la peor de las vegetarianas.
Bueno, no, ¿qué es ser la peor de las vegetarianas? Una carnívora.
Sí, una carnívora. Y tengo preocupaciones ambientales. Por ejemplo, yo voy a un lugar y digo, este ambiente no me gusta.
No,
y me voy.
Ambientales.
Este es un ambiente bastante, bastante somería.
Ambiente de nuestro planeta.
Ah, yo creí que era eso. Me preocupa también el bienestar animal.
El bienestar animal.
Ah, y la ética. ¿Qué tiene que ver la ética en todo esto?
Veo que ahora se dice que para algunos animales el bienestar animal, inclusive para comérselos.
¿Cómo para comérselos? ¿Que estén más cómodos mientras me los como?
No sé, es como que los
mataron. Eso me gusta.
Como que los mataron sin decírselo.
Ah, claro. Sí, hay que matarlos.
Sin amenaza.
¿Sin amenaza?
Sí, un poco más, me parece más cruel todavía.
¿A usted qué le gusta más, que lo maten? ¿Con amenaza o sin amenaza?
No me gusta que me maten.
Ah, ahí está. Partamos
bueno,
de ahí.
Claro, partamos de ahí.
Bueno, vamos a ver qué dice. Acá dice ética. Vamos a ver qué tiene que ver la ética con esto. Para los vegetarianos no es ético comer carne.
Sí.
Cuando hay otras opciones disponibles, por ejemplo, fideo.
Bueno, sí, por ejemplo, fideo, sí.
Ya que hay diversos estudios científicos, que ahora no le podría citar,
bueno,
por desconocimiento, que demuestran que los animales son seres sensibles, que experimentan emociones, tienen sentimientos, y pueden desarrollar relaciones sociales. ¿Pero qué se come? Gente, usted.
Claro, la antropofagia. No, pero usted, si se pone a mirar una vaca en un rato que tenga.
Sí, la verdad que en este momento me agarra sin tiempo.
Bueno, pero si usted mira a cualquier animal, pero la mira a la cara a la vaca, con compromiso, va a ver que no le van a dar ganas de comer. No le dan ganas.
¿Y la cola al chancho?
Nosotros porque no la miramos. No, la cola es otra cosa, señor, pero sí, muchacho también, si usted se lo pone a mirar, dice, no te voy a comer, la verdad que se me van las ganas.
Claro. Bueno, pero mire.
Uno porque no lo ve al
animal.
Y
si usted mira una banana fijamente, sí, también, durante un rato por ahí, le da lástima comérsela.
No le da lástima.
O la banana no tiene sentimiento.
Sí, no tiene sentimiento.
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Apenas, pero es sensitivo. Aunque apenas.
Bueno.
¿Quién me asegura a mí que el árbol o la banana, ya que estamos, no siente dolor al ser comida, al ser cortada?
El árbol yo creo que sí.
Al ser chupada la naranja.
Pero la naranja es un fruto, no le pasa nada, porque igual el fruto...
No le pasa nada. Usted, porque no es una naranja. ¿A usted le gustaría que lo chuparan?
Pero si... Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, la verdad que yo hoy sí que me dan ganas de levantarme y de irme.
Estoy porque... haciendo una pregunta.
No, es una
retórica.
Vergüenza. Es una vergüenza. Usted no puede, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted no puede decirme eso. Porque bueno, yo no soy un fruto. El fruto, usted, todas las naranjas que están ahora mismo colgando,
sí,
de los naranjos,
sí,
si usted no las arranca, se van a caer, porque la fruta va,
claro,
en algún momento va a caer. Entonces, cómasela. Porque...
¿Tiene que ser ahora?
No digo ahora.
O chúpela.
No, bueno, lo que fuere, usted decide que es lo que va a hacer. Pero usted no está mutilando o talando el árbol de naranja por comerse la fruta.
En cambio, para los carnívoros, comer carne es una parte natural del ciclo de vida, es la vida. Yo te como a vos.
Sí.
Después vos me comes a mí y somos todos felices.
No es que... Pero creo que sí, se lo explican así, como que fuera la cadena alimentaria.
Claro. Los seres humanos fuimos creados por la evolución para comer carne.
No fue creado por la evolución.
No. Y demás alimentos derivados de los animales. Además, las plantas también tienen emociones. Esto es lo que decía yo.
Sí.
Ya que se comunican, responden, crean comunidades, escriben libros, fundan clubes y ganan competencias de billar.
Usted arranca como uno que yo conozco, arranca con una premisa falsa y después no lo para nadie.
No para más.
Porque
el terreno de la falsedad se va agigantando.
Sí, sí.
Biología. Desde el punto de vista de quienes no comen carne de animales, ¿y carne de qué van a comer si no es de animales?
Sí, es rara la aclaración.
La anatomía humana evolucionó para poder seguir una dieta básicamente vegetariana. Los seres humanos carecen de algunas características esenciales que tienen los carnívoros. Es decir, estas personas sostienen que no somos del todo carnívoros. La boca...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Callejón. La boca y los dientes son planos y cortos, lo cual es más apropiado para alimentos fibrosos. Los intestinos, observen...
Sí, bueno, está bien. Igual lo entiendo sin que...
Son largos, mire.
Bueno.
¿Cuánto mide de largo su intestino?
Y me dijeron que el delgado está todo enrollado, que...
Claro, menos mal que lo tiene enrollado, si no, sí, lo llevaría arrastrando. Como 7 metros.
Claro, es muy largo eso.
Claro. Los intestinos son largos y esto facilita la digestión de vegetales, señor. El hígado no puede purificar fácilmente el exceso de la vitamina A que se obtiene al comer carne. Luego de todos estos argumentos, comprenderá que todos somos naturalmente vegetarianos.
Bueno.
Y que cuando comemos carnes contrariamos nuestra propia morfología.
Quizás esté un poco sesgado el informe, porque algunos le dicen, ah, sí, ¿para qué tiene los colmillos entonces? Porque el ser humano...
¿Qué colmillos? Tiene... No, no tengo colmillos.
Sí, tiene colmillos.
Le llaman colmillos, pero no son colmillos.
Sí, pero son más puntiagudos que los otros.
Un poquito, señor.
Sí.
Para los carnívoros, comer carne es una parte esencial de la evolución humana desde hace de más de 2.3 millones de años. La carne fue una de las razones por las cuales los seres humanos pudieron desarrollar su cerebro e inteligencia. Esto es los carnívoros.
Claro, están hablando
yo estoy haciendo de abogado del diablo, hoy que no está Gillespie.
Bueno, pero perdón, ¿o sea que usted está diciendo que el vegetariano es más tonto?
No, yo no estoy diciendo nada.
Y sí, dijo que desarrolló la inteligencia por comer carne.
Acá dice eso.
Bueno, a mí me parece...
Eso es lo que dicen los carnívoros. Dicen que el carnívoro es más inteligente que el vegetariano. El vegetariano, viste, es muy bueno y todo.
Es como el mono que come,
pero,
que vegetariano.
¿Viste? No, no, no le da.
No, no es así, por favor.
Ahí estoy leyendo lo que dice.
Bueno,
aquí,
sí,
señor.
Pero aclaremos que no es que...
Yo soy bastante vegetariano.
Bastante imbécil, quiere decir, en ese sentido.
En ese sentido. Salud.
¿Cómo salud?
Ah, acá dice salud. Para los veggies...
Sí.
Deben ser los vegetarianos. Una dieta vegetariano...
O vegetariana.
O vegetariana, según si sea una señora.
Sí, no, según la... Que porque es una dieta.
Brinda una nutrición completa y beneficios saludables, ya que satisface las necesidades proteicas, provee todos los aminoácidos esenciales, mejora la salud y muchos estudios... que no sé cuáles serán,
sí,
demostraron que una dieta vegetariana reduce el riesgo de contraer varias enfermedades que tampoco le podemos nombrar, y puede también brindar todas las vitaminas, nutrientes y minerales necesarios que tampoco,
bueno,
le vamos a decir.
¿Y por qué abre tantos paraguas, tantas precauciones?
Por si llueve.
Sí.
Quienes comen carne determinan que la carne... es increíblemente nutritiva. No lo puedo creer.
No, bueno.
Lo nutritiva que es.
A veces veo que le decían, esto decían nuestras abuelas.
Sí.
Que no sé por qué tenían un encono contra el vegetarianismo, la mayoría.
Porque eran carnívoras.
Eran, su abuela sería carnívora, no sé.
Sí.
Omnívora.
Sí, sí, sí.
Pero nos decían no porque...
Vengo de una familia de productores de carne, lamento decirle.
Te volvés anémico.
El único tipo que no come asado en mi familia soy yo.
Te volvés anémico, Patricio.
Claro, mirá la cara que tenés.
Claro, porque no andás comiendo carne. Pero mirá, los vegetarianos le dicen que usted lo reemplaza por lentejas. ¿Usted se come 1 kilo de lenteja?
Y es lo mismo que si comiera una vaca.
Un asadazo se come, sí.
Sí.
El equivalente.
Los defensores de la carne, dice, hablan de la nutrición. La carne contiene proteína de alta calidad, nos proporciona creatina.
Sí.
Ah, para crear.
No, la creatina, no sé para qué es la creatina.
Bueno, debe ser forma buena. Una reserva de energía en los músculos y en el cerebro.
Ah, para eso.
Sí, sí.
Para pensar.
Y las vitaminas A, B y D, no sé qué pasó con la C.
La C la tiene la naranja.
La toronja.
Sí.
Son buenas para la visión.
Sí, usted ve mejor.
Y para los músculos y los huesos de los dientes. Y también ayudan a mantener el sistema nervioso central y la salud de la piel.
Sí, pero un vegetariano, perdón, me voy a poner en vegetariano.
Sí.
Le diría, esas vitaminas las puedo adquirir en una farmacia como suplementos vitamínicos. Digamos.
Ajá.
Y ya está.
Según los que no comen carne, ser vegetariano puede tener un gran impacto positivo en el planeta, la Tierra.
Sí.
Protege el suelo, preserva el agua, ahorra energía, purifica el aire. Al mantener una dieta vegetariana, se puede reducir la cantidad de tierra y recursos de aceite que se consumen y disminuir la huella de carbono en el medio ambiente.
Sí.
¿Qué tiene que ver?
Sí, creo que por los excrementos de los animales.
¿Qué pasa? Un momento.
Sí. Eso está vinculado a la ganadería.
Por favor.
Bueno.
Le ruego que mantenga la prudencia.
Sí, está bien, señor.
Este es un programa que está justamente celebrando 40 años.
Sí, bueno, ya lo sé.
Usted, en este mismo año, empieza con excrementos de animales.
Bueno, pero...
Bueno, no sé dónde vamos a ir.
¿Y cómo lo explicamos? Porque...
Bueno, no lo explicamos.
Y sí, pero hay
que donde decir... dice excrementos de animales, nosotros pasamos por alto el tema.
No, es que tenemos que hablar de la ganadería.
Sí.
Porque también los carnívoros podrían decir lo siguiente. El vegetariano acusa al carnívoro de que mata una vaca para comérsela.
Sí.
Y el carnívoro se defiende diciendo que esa vaca no hubiera nacido si no fuera por la ganadería. Porque las vacas son criadas.
Claro.
Y todo.
Sería si un hubieran animal... sido no comidas por los seres humanos...
Habría cuatro vacas.
Habría cuatro vacas y se las comerían otros depredadores.
Bueno, por ejemplo.
Entonces, y habría muchos tigres.
Probablemente.
Alimentados todos por vacas. Bueno, pero para los que sí consumen carne, la integridad medioambiental requiere de patrones.
Sí.
Ah, sí, sí. Como el consumo de carne, ya que este...
¿Cuál?
Este. Es el principio fundamental de la salud ecológica, allí donde lo ve. No existe ningún vegetal que no dependa del estiércol. Discúlpeme,
claro.
Pero ya... Ya empezó usted con esto.
Los 40...
Ahora ya es un relajo.
Ya esto es. Es un programa.
De animales o peces.
Sí.
¿Y dónde hay? ¿Dónde saco estiércol de peces?
Usted del mar, cuando va a Mar del Plata, por ejemplo,
sí.
Y se pone a mirar el mar con su novia,
sí.
y piensan cosas hermosas, proyectos que tienen,
sí.
De pareja, nadie piensa las toneladas y toneladas de excremento de peces que a lo largo de miles de años. ¿O el pez usted lo ve salir del mar para ir al baño y vuelve? No, hace todo en el mar.
Si yo era igual.
Bueno, el pez hace todo ahí. Todo ese mar que usted ve,
sí.
Está lleno de excremento de los peces, señor. Es eso, lo que más hay.
Teme, realmente.
Bueno,
yo siempre sentí una gran emoción al mirar el mar.
Bueno,
ahora usted ya me la contamina con excremento.
No fui yo.
Así que, bueno. Una gestión adecuada de los animales es la mejor manera de detener el cambio climático. O sea, hacer que los peces vayan con mucha frecuencia de cuerpo.
Bueno, no sé, porque vio que también hay criaderos, por ejemplo, el salmón, que ahora recomiendan no comerlo.
Ah, ¿por qué?
Porque son todos de criadero, no agarran salmones.
No son de verdad.
No son
de verdad. ¿Y cuál es la diferencia entre un salmón silvestre y uno de criadero?
Es que ya no hay más silvestre, parece, porque...
¿Pero cuál sería la diferencia?
Ninguna.
Entonces me importa.
No, pero porque les dan suplemento, ¿vio? Las porquerías que les dan.
¿Qué suplemento?
Para que crezca rápido.
Suplemento de labores, salió.
Para que crezca rápido, están hacinados, sostenidos por redes, y reproduciéndose todo el día...
Como cualquiera.
Bueno, no, se reproducen para vender rápido y hacerlos plata.
Todo, viste, todo está contaminado por la codicia. Finalmente, los vegetarianos dicen que uno es lo que come.
Sí.
Y bueno.
Dime qué comes, te diré.
Para ellos ser vegetariano solía ser un compromiso alternativo, pero ya no es así. La idea del adagio, uno es lo que come, está realmente fundada. Ser vegetariano no se trata solo de una elección, sino de una visión de la vida.
Claro.
Esto está todo a favor de los vegetarianos.
Me hace emocionar. Es un poquito, un poquito.
A mí no me va a llevar por delante.
No, bueno.
Por más vegetariano que sea usted.
No, pero...
comiendo esa lenteja que come.
No, pero le digo, vio que ahora están también las lentejas rojas.
¿Las qué?
Las lentejas rojas.
¿Y de qué color son? Son marrones.
Sí, no, pero hay unas que son rojas.
No me...
que vienen de la India, no sé de dónde las traen.
Anda a saber si son lentejas.
Bueno, sí, 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 dice que... porque esa no las repite. Vio que nuestras abuelas nos decían, Patricio, la lenteja da gases, ya que estamos hoy con todos estos temas.
Sí, ya a usted no le falta nada para vivirse en el cielo.
Bueno, la roja parece que no le da nada. Usted se puede comer 3, 4 kilos.
Pero usted cuando pide lenteja roja, el verdulero lo mira como diciendo... así que, ¿por qué no compra las marrones?
Primero porque el verdulero no vende la lenteja.
¿Cómo?
Se las venden en otro lugar.
Lo venden en lata, ¿no?
No, lo venden en las dietéticas, en esos lugares.
¿La verdulería no vende lenteja?
No, no vende.
¿A qué estamos jugando?
No venden lenteja la verdulería.
Mirá
vos. No, no tiene ninguna. No tiene legumbre la verdulería.
Sí, tiene razón. Claro, los porotos tampoco.
Tampoco, nada.
En las almacenes, ¿no? Bueno, finalmente, los carnívoros dicen que el vegetarianismo es una estrategia de marketing, ya que las etiquetas como de campo o natural son una moda pasajera, y así que, chao.
Y bueno,
si quieren algo, vamos a pelear.
Bueno, pero ¿por qué? Ya tiene ganas de pelearse desde que llegó.
Bueno.
Déjelo, que hagan lo que le pague.
Bueno, ¿y vos qué opinás? Le decimos...
Al oyente,
siguiendo con una costumbre que detestamos.
Sí, la pregunta
A nosotros, ¿qué nos importa? ¿O cómo lo sabríamos?
No, no importa si nosotros lo sabemos, pero en su hogar, donde esté escuchando, el oyente dice, conjetura algo.
Sí,
y él se lo guarda
y está peleando con la mujer.
No sé con quién.
Dice, con esa lenteja que te comes, y en la vida ya se ha hecho un calvario en esta casa.
Y vio que a muchos le dicen, ¿viste lo que dijo?
Claro.
¿Escuchaste?
Escucha, vos.
Vos que decís XX.
Que la lenteja, qué sé yo.
Por eso
escuchá lo que dice el señor.
Por eso...
Pues el señor es un imbécil.
Sí.
De esos, pero otro... de esos que trabajan en la radio. Sí.
Pero el otro también dice que el otro es un imbécil.
Claro, y así.
Por
y
eso...
así es como se produce,
bueno,
digamos, la división de la familia.
Pero por eso aquí en el departamento de marketing de la radio, que trabaja a destajo, como está a la vista, en la última reunión dijeron, conviene tener un carnívoro y un vegetariano para que esté representada la audiencia.
En la mesa de cada programa.
En la mesa de cada programa.
Sí,
entonces
sí,
ya
sí.
Está.
Sí, sí. Acá ninguno de nosotros nos importa un bledo.
Bueno, sí.
El tema... pero en realidad ocurre con casi todos los debates
sí.
Que nos han puesto aquí porque, como no nos importa nada...
pero cumplimos con nuestro deber.
Pero cumplimos con el papel que se nos asigna.
Sí.
Y para eso estamos ensobrados.
Sí. Para sostener nuestro cinismo.
Así es.
Pero un cinismo benévolo.
No hay cinismo benévolo.
Cinismo de buen... no, es cínico lo que estoy diciendo. Sí. Es más cínico que todo lo anterior.
Bueno, discúlpeme, pero me esperan a comer.
Bueno, usted vaya, yo me voy a comer un...
me voy a comer un buen plato de lenteja, porque... etcétera.
Bien, yo una tira de asado y después de la pausa viene la música. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
¿Cómo anda? Tenemos pedidos que ya podemos comenzar a despachar. No lo digo de una forma despectiva.
Así parece.
Parece, ¿no? El despacho
sí,
de temas.
Sí, sí. Póngale un poco más de onda.
Sí. Pero bueno, vamos a complacer pedidos.
Mejor.
Sí, sí. Que han llegado por distintas vías.
Sí.
Por oyentes enfervorizados.
Sí, algunos
por el llegan... amor a la música, a la literatura.
No sé si tanto.
A la pintura.
Pero la pintura no, si no le pedirían un cuadro.
A la confección de collares.
Sí, miren. No. Acá le piden para Héctor, Carnaval de mi barrio.
Carnaval de mi barrio, donde todo es amor. El tano verdulero tirado en la vereda, mastica su cachimbo, cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hace en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio,
carnaval de mi barrio,
donde todo es amor,
donde todo es amor,
cascabeles de risa,
cascabeles de risa,
mastigando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, de luna y canción de farol.
Bueno, ya saben que pueden hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza por sí. Escrito, por escrito, que es 1165855580. Aquí hay temas en portugués, siempre hay...
¿Alguno en portugués hay? Sí.
Cuando está Moreira acá, hay sí. Temas en portugués.
Y es prácticamente, se hace presente la Academia Portuguesa de la Lengua.
Sí, debe haber tal cosa.
Y sí, tiene que haber, ¿cómo no va a haber?
Me imagino
si
que
no,
sí.
¿En dónde iba a estar Moreira?
Sí, sí. Pero Moreira es más brasilero que portugués.
Es lo mismo, señor.
No, el idioma es lo mismo, pero
no,
después...
No, es lo mismo.
Porque usted
es mucho más lo mismo,
sí,
portugués y brasilero,
sí,
que español y boliviano.
Claro, lo que pasa es que eso es uno a uno y lo otro
es uno a veinte.
Claro. Sí, es uno a mucho. Bueno, le piden, mire, esto es de Caetano, me parece, es Queixa.
Sí, de un disco que para mí es el mejor, se llama No Me Escores.
Un amor así delicado, você pega e despreza, não devia ser despertado, ajoelha na reza, essa coisa que mete medo pela sua grandeza, não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora? Onde eu vou? mágoa. E o avesso de sentimento, oceano sem mágoa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa.
Muy bien, recuerden que el viernes estamos en el Chacarerian, ¿eh? Este y los viernes subsiguientes también. Está toda la información en lavenganzaseraterrible.com de todas las fechas. Atención, la gente.
Y si quiero sacar entradas, ¿por dónde la saco?
Va a Plateanet. Perfecto. Pero ahí en lavenganzaseraterrible.com le aparecen esas fechas: la de Avellaneda en el Teatro Roma, el Teatro Mercedes, a donde estaremos también en abril. Y vayan preparándose en varios. No sé cómo uno se prepara para.
No se prepara.
No se prepara, no, directamente no, claro. Va. Lavenganzaseraterrible.com. Kilómetro 11, sí. Es un pedido reiterado.
Ay,
y
sí,
complacido.
Espera que estoy buscando el acordeón. Aquí está, aquí está.
Para ser crazy, que le dicen acá. ¿Cuál es?
Hay una que yo hice hace un par de. No sé, el año pasado, que se llama. Es de Barclay.
Por eso le iba a decir, sí. Porque crazy hacía secas.
Hay muchos crazy, sí.
Claro.
Vamos a tratar.
I remember when I lost my mind. There was some suppression about that day. Even your emotion has an echo. So much space. And when you are there without pain, yeah, was sort of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Crazy.
gracias.
Nos vamos. Está Crazy de Aerosmith también.
Hay, bueno, un día podrían hacer todos los Crazy que hay, ¿qué le parece?
Sí.
Bueno. O canciones con Crazy.
Sí, sí, pues hay un montón, ¿eh?
Balada para un Crazy.
Balada para un Crazy, hacemos Yo no quiero, yo no quiero volverme tan crazy.
Y así.
Yo no quiero volverme tan crazy, sí, claro.
Eso está bueno. Bueno, mire, hay que irse porque acá tienen que...
El mundo está crazy.
Hay que baldear el estudio, porque a esta hora baldean. Después viene Víctor Hugo a la mañana.
Bueno, sí, con el agua que está afuera.
¿Por qué no con esta?
Bueno, de...
Al ritmo de pan crucero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pan crucero, de mi negritita guarda.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.